Martes 26 de marzo, mediodía acá en TX Plus, hágase la luz en un capítulo muy especial para mí, para quien me acompaña. Son transiciones en las personas, en las instituciones y en la radio. Entonces, en esta especie de, como de cambio en vivo, les presento, ustedes lo conocen, ya no tengo que presentarlo, a don Daniel Salazar, que aquí, en este periodo un poco movido, nos va a acompañar en este programa y algunos más durante el presente futuro. Daniel, ¿cómo estás?
Hola Danilo, muchas gracias por abrirme este espacio, saludar a toda la audiencia del programa y bueno, vientos de cambio, Danilo parte a cumplir un nuevo rol, asume un tremendo desafío en la función que va a tener allá en la Comisión Nacional de Energía, así que el cambio que él está teniendo también se traslada al programa en este nuevo ciclo, en esta nueva etapa, así que esperamos darle algunos tintes nuevos al programa, algunos ajustes y bueno, y que esta sea una plataforma, sea un espacio de conversación, de análisis de los temas de la coyuntura y del debate público. Así que muy contento de compartir este espacio y esperando hacerlo tan bien como lo ha hecho Danilo en estos ya más de 2 años de programa, que tiene una audiencia cautiva, que lo sigue, tiene una fanaticada que no lo abandona.
La
Así
barra.
que esperamos que eso siga firme y el people meter no baje. Así que muchas gracias nuevamente, así que desearte lo mejor.
Muchas gracias. Efectivamente, 129 capítulos. 3 años. En mayo cumpliríamos 3 años aquí en este proyecto que se inició con junto a José Carrasco. Un gran abrazo, un gran saludo a José Carrasco. Que después se nos sumó Sebastián, Verónica Busto. Un gran abrazo a Verónica Busto. También Sebastián Campos, Dani González. En este momento estás tú con nosotros ahora. Y yo creo que está al calor de esos años pandémicos, cuando intentábamos un poco ver qué podíamos hacer dentro del aburrimiento, y salen estas conversaciones al calor de alguna cerveza por ahí, de cómo podemos un poco, y ese fue siempre el objetivo, ciudadanizar el tema energético, poder conversarlo de manera, no sé si coloquial, pero más simple. Y ese fue nuestro objetivo durante estos 129 capítulos y los otros 129 que vendrán en el futuro.
¿O no?
Porque eso es, la energía es un elemento tan relevante en nuestro diario vivir, no nos damos cuenta quizás del peso y el poder que tiene y va a tener, que es imposible no abstraerse de conversar de energía, no hablar de innovación, de desarrollo, de sostenibilidad. Hemos tenido tanto gente, tantos invitados e invitadas que han venido a contar sus experiencias, sus anécdotas, sus ideas, anhelo, que la verdad es que en este momento yo creo que nos hemos convertido en un espacio de sana conversación, de sana discusión, intercambio de ideas, que se ha ganado este, digámoslo, sitio dentro de la discusión y conversación típica de energía. Yo creo que eso es un logro. Que este programa tuvo como objetivo y que se fue concretando al desarrollo de estos 120 y tantos ya. Un orgullo haber estado en este espacio, un orgullo haber ayudado a esto, a la ciudadanización de este búlgaro que nos dicen que hablamos nosotros los ingenieros eléctricos y en general todos los profesionales de este sector, para que la gente de a pie. Yo lo siento así, yo lo he dicho tantas veces. Yo quiero que yo siempre le explico estas cosas a mi madre y a mi padre, de que en qué trabajo y cómo estas cosas se van desarrollando. Y siempre más o menos el tenor de estas conversaciones van pensados en ellos, de manera de que se vayan también, no tienen mucha relación con el sector energético más que yo, y que ellos también han ido acompañándome en este proceso y haciéndome preguntas que salen del tenor y el calor de las conversaciones que hemos tenido acá. Un abrazo, obviamente, para ellos, pero también para toda la gente que nos acompañó en
Tienes
esto.
que prepararte para tu nuevo rol. Y cuando digo nuevo rol, es porque dejaremos pasar un tiempo y te tendremos que recibir como invitado. Así que tienes que hacer ese cambio de switch. Pero tiempo al tiempo, ya
Por supuesto.
vendrá ese momento.
Sí, voy a pensar en la canción que voy a poner en la mitad del programa para cuando vuelva acá como un invitado, y será un honor ser invitado en lo que mismo, como me invito a comer a mi restaurante. Eso, no se me ocurre qué cosas más decir, un montón de cosas que probablemente las tenga aquí en adentro, pero nada, un gustazo haber estado ahí, ya sea en sus radios, en sus pantallas, en sus celulares, que se entretuvieron o aburrieron a veces con nosotros, pero fue con cariño y con ganas de conversar de esto que es súper entretenido desde mi punto de vista. Y antes de ir a nuestra entrevista, que va a ser una conversación también muy, muy buena con Juan Ignacio Gómez, miembro ahí, el líder del Congreso Nacional del Centro de Estudio de Libertad y Desarrollo, yo los voy a dejar con una canción que tiene un poco relación con cambio y con cosas. Se llama I Follow the Sun, de los Beatles. Una, no sé si una bonita metáfora, pero una buena canción para recordar hoy en este día especial de Hágase la Luz por ti mismo. Así que, Daniel, nos vamos a escuchar a los Beatles y volvemos en un par de minutos.
Vamos y volvemos.
Y después de esta emotiva canción, ya seguimos con este episodio especial de Hágase la Luz en este mediodía de martes. Y estamos con nuestro invitado, ya lo pueden ver, el señor Juan Ignacio Gómez. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Un gusto tenerte acá en este programa.
Danilo, ¿qué tal? Daniel, también saludarlos a ambos. Es un gusto para mí estar hoy día y, bueno, poder contarles un poco lo que hacemos en Libertad y Desarrollo, cuál ha sido un poco el rol que tenemos y nuestras líneas. Y bueno, feliz también de estar en este programa tan, tan importante del sector donde nosotros hemos estado tratando de también generar algo de opinión y tendencia con posiciones que ya vamos a poder conversar con más detención.
Supuesto.
Bienvenido, Juan Ignacio.
Muchas gracias.
Y lo que comentábamos antes en el editorial y en el off es que un gusto tenerte en este capítulo especial, así que de bienvenidas y despedidas, así que comencemos con esta conversación y un clásico de las introducciones que hacemos con nuestros invitados e invitadas. Si alguien en el sector energético está perdido y no sabe quién es Juan Ignacio Gómez, les vamos a contar que Juan Ignacio, tú eres abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y
Así
además tienes un
es.
magíster en regulación económica de esa misma casa de
Así
estudio.
es. Así es.
Una carrera, no sé qué porcentaje, pero principalmente desarrollada en el ámbito público, en el sector público, especialmente en el área legislativa. Vamos a hacer una enumeración de dónde ha estado. Bueno, asesor parlamentario en distintas épocas. O periodos presidenciales, tiempo, no sé cómo se puede decir, en materia generalmente asociada a la Comisión de Minería, Energía y otras temáticas, coordinador legislativo del Ministerio de Energía, jefe de asesores legislativos del Gabinete del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y hoy por hoy el coordinador del Congreso Nacional del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. Nuevamente, Juan Ignacio, bienvenido.
Muchas gracias. Muchas
Y
gracias.
vamos a partir de inmediato con esta conversación y era un poco lo que nos comentaba al principio de conocer esta labor de los think tanks, los famosos
Claro.
así denominados. Lo escuchamos regularmente en noticias, en diarios, algunos obviamente de mucha trayectoria, como el mismo Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios Públicos, CEP, Chile 21, etcétera, etcétera. Y queremos partir esta conversación un poco para, sabemos lo que quizás los productos que de repente muestran los análisis, pero un poco de cuál es el rol de estas organizaciones, obviamente con Centro de Libertad y Desarrollo. ¿Cuál es el papel que cumplen estos centros de estudio dentro de la política y la sociedad nacional en estos días?
Bueno, Danilo, yo te diría que todos los centros de estudio en general tienen como una connotación bien significativa desde el momento en que son una expresión de distintos puntos de vista que están en la sociedad civil. Unos más, otros menos, en general. Todos los centros de estudio finalmente representan o son la expresión como intelectual, digamos, ¿no? Digo intelectual en un sentido amplio, ¿no? Intelectual, técnica, de desarrollo de las ideas, que muchas veces la política contingente no permite porque son dinámicas distintas, ¿no es cierto? En general, los centros de estudio están muy llamados a dar esa visión más profunda, de más análisis, muchas veces entendiendo que representan a una expresión, como decía al inicio, de una línea o de una tendencia de la sociedad civil. Y en el caso de Libertad y Desarrollo, nosotros es un centro de estudios que fue fundado en 1990 donde la principal característica, yo diría que hay como dos principales características que definen la libertad de desarrollo. Una de ellas es la promoción y defensa de las ideas de la libertad, donde ponemos a la persona en el centro como un motor del desarrollo de la sociedad, ¿no es cierto? En esta tensión que hay entre Estado y persona, nosotros estamos por la tendencia de promover el rol de las personas en la sociedad. Y de eso se desprenden muchas cosas. Por ejemplo, se desprende que en general tenemos preferencia por políticas que tienden a privilegiar los mercados antes que la intervención del Estado, porque tendemos a pensar que en la medida en que el Estado define reglas claras, los distintos actores de los sectores de la sociedad, no solamente de la economía, pueden desenvolverse de una manera adecuada, con certeza y generando el mayor bienestar social. En ningún caso es que neguemos que el Estado tenga que existir y que sea, bueno, digamos, a veces hay alguna caricatura. Sin embargo, uno pone el énfasis, ¿no es cierto?, en las políticas centradas en la persona, basadas en la libertad, como una expresión del potencial que la persona puede aportar a la sociedad. Y en esa perspectiva, la segunda cuestión definitoria nuestra es la independencia. Libertad y desarrollo, pese a que generalmente se le vincula a la UDI, es un centro de estudio independiente que no tiene vinculación partidaria formal. O sea, nosotros no tenemos, digamos, no somos como otros centros de estudio que tienen una razón de ser, que vienen a ser una expresión de una determinada ideología política vinculada a una situación de un partido político. Nosotros somos totalmente independientes de partidos políticos. Trabajamos con todos aquellos que quieran escucharnos. Y que quieran, y que donde veamos que hay una confluencia de posiciones. Y en esa línea nosotros tenemos total independencia directiva, financiera y editorial de partidos políticos. De hecho, Libertad y Desarrollo, una de sus características es que, un poco tratando de buscar independencia, no tenemos ninguna clase de financiamiento público. De manera tal que cuando realizamos nuestras sugerencias de política pública, hay un énfasis muy marcado en tratar de privilegiar un análisis razonado antes que la línea editorial, digamos, que da un determinado partido o un determinado sector. Y en eso mismo, quizá la nota más distintiva de Libertad y Desarrollo, entre otros distintos centros de estudio, es que nosotros hacemos mucho énfasis en la política pública. Si bien también hacemos análisis más conceptuales, o más desde el mundo de las ideas, nosotros entendemos que para nuestra finalidad, un poco siguiendo la línea del grupo de fundadores del año 90, es cómo podemos llevar esas ideas a la práctica y ahí el rol de poder vincularnos con el Congreso Nacional en las distintas comisiones legislativas a través de la asesoría que muchas veces prestamos a parlamentarios en términos de materias que son principalmente más técnicas. Es donde yo te diría que está la diferencia de libertad y desarrollo. Entonces, independencia política, expresión de la sociedad civil con un acento en la libertad y una visión marcada por la aplicación de las ideas a través de políticas.
Juan Ignacio, y quizá, bueno, hablaste de que hay un foco que tiene que ver, y que es tu foco también, esto de
Así
ser
es.
el líder de, el acompañamiento en el Congreso, pero no sabría decir si es que hay un porcentaje en cuanto a esta expresión de manera puesta en la sede legislativa, o también de las otras actividades que se van haciendo en cuanto a la promoción de diseño de políticas públicas.
Claro.
No sé si aparte del Congreso, ¿qué otras como sedes de acción tiene los centros públicos, y en especial Libertad de Desarrollo?
Bueno, nosotros tenemos una amplia gama de documentos que sacamos literalmente todas las semanas. Somos grandes productores de documentos, de seminarios, y ahí un poco contarles, por ejemplo, cosas que son históricas, ¿no es cierto?, para nosotros. El equipo legislativo en el cual yo estoy participando tiene un documento que se ha sacado sistemáticamente todas las semanas desde el año 90, que es llamada la reseña legislativa, que es un documento, digamos, es un documento en el cual nosotros explicamos proyectos de ley, damos cuenta de cómo son, cuál es su contenido y también nos referimos un poco a la opinión de mérito que nos merece dicha iniciativa. Tenemos también los temas públicos, que son documentos que sacamos todas las semanas, generalmente dos. Respecto de materias de contingencia, tratamos de abordar el problema en no más de 2000 palabras, tratando de aportar datos y opinión al debate. Y por cierto, tenemos también una serie, una agenda bien nutrida de diversas actividades donde tratamos de generar puentes entre distintos actores y distintas miembros de la sociedad civil para poder generar debate y enriquecer también el debate de las políticas públicas. Entonces, tratamos de estar muy presentes en todas las áreas donde es posible generar incidencia, porque finalmente ese es el gran output que podemos tener nosotros como centro de estudio, ¿no es cierto? Generar incidencia en las políticas públicas.
Bueno, Ignacio, vayamos bajando un
Dale.
poco y
Vamos entonces.
entremos en la arena legislativa. Ustedes son muy activos, tal cual lo comentaba recién. Y está en la agenda, y
Sí.
muy vivo, con mucho avance, el proyecto de ley de estabilización de tarifas. Se acaba de aprobar en general en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. Y tú tuviste la oportunidad de participar, de presentar. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuáles eran tus principales puntos y objetivos en esa exposición? También alguna referencia a los resguardos que se deben considerar en el proyecto en relación al descongelamiento y al diseño del subsidio, que es una componente central del proyecto.
A ver, Daniel, yo creo que es una súper buena pregunta, porque primero porque siempre se hace corto el tiempo en la Cámara, uno quiere decir tantas cosas y hay tan poco tiempo. Sobre todo cuando hay debate y muchas veces el formato no permite que uno pueda debatir con otras personas en la mesa, los tiempos sobre todo, ¿no? Son temas que concitan mucho interés y las sesiones son largas, pero no tan largas como uno quisiera para el ejercicio, digamos, del debate.
Y a veces no tan efectivas tampoco.
Es verdad. Pero ahí es donde el rol, digamos, nuestro es tratar de poner en valor esas instancias. Yo siempre digo que uno tiene que ir a hablar de los proyectos, no de las cosas que quiere decirle a la audiencia del canal de televisión, porque ese es el valor. Y un poco en esa línea es lo que fuimos a comentar el lunes, ¿no? Un poco explicarles, tratar de decir en sencillo a los parlamentarios cómo opera el proyecto. Para ellos es muy importante, de la parte política, tratar de poner el acento en cuál es el impacto en el usuario. Entonces, un poco explicarles, bueno, cómo van a funcionar las alzas, si eventualmente, cuál es como la estructura conceptual de las alzas, cómo uno puede proyectarlas y sobre todo, desde la mirada de política pública, poner de relieve de que si bien uno puede tener reparos con el proyecto, y voy a comentarles de eso enseguida, lo más importante era transmitirle a los parlamentarios que es un proyecto extremadamente necesario, porque uno empieza a advertir que en el sector, y ahí hay una discusión que, bueno, que probablemente no se ha dado, pero tiene que ver con las causas de los rechazos de la dictación de diversos decretos que son necesarios para poder mantener funcionando todos los sistemas de precios que tenemos en el sector, y eso es súper importante. Finalmente, claro, es súper comprensible que los parlamentarios pongan el foco, digamos, en el aumento que va a tener el cliente, pero sí es indispensable también dar la perspectiva de que hay un efecto en el mercado, de que los mercados tienen que funcionar adecuadamente, de que las reglas que se han dado en la ley para esos efectos son críticas porque son finalmente las previsiones que tienen todos los agentes para tomar sus decisiones, y que por tanto cuando un decreto se atrasa un año, no solamente basta con decir ya, mire, vamos a hacer una solución regulatoria y vamos a hacer como que eso pasa una deuda y no va a haber un efecto, sino que uno también debería entrar a pensar y analizar cuál es la causa sistemática de los decretos atrasados. Estamos atrasados en distribución, en transmisión, en generación, y una de las notas que a nosotros más nos preocupa es que en realidad paga el cliente, que tiene que pagar de más por los intereses y otros cargos, ¿no es cierto? Las empresas salen perjudicadas porque muchas veces ven afectados sus flujos, ven incididos costos financieros, pero el único que sale libre de polvo y paja es la autoridad, que no le pasa nada, digamos. Entonces tú te puedes atrasar 2, 3, 4 años con un proceso y uno se pregunta, ya, pero ¿qué falla, digamos? Falta personal, falta, quizá necesita un aumento transitorio en la dotación para poder abordar rechazos, hay un problema con las normas, quizá los procesos de 4 años son cortos, quizá distribución debería tener 6 años, transmisión deberían ser 6 años o más, no sé. y pensar mecanismos distintos. Y esa discusión no la hemos tenido, y sobre todo que no hay una discusión respecto de por qué la autoridad administrativa es la única, y política, es la única que sale libre de polvo y paja en esto. Sobre todo, y aquí yo tengo necesariamente que marcar una posición, sobre todo porque uno tiene que precaver que la autoridad administrativa haga uso de estas herramientas de manera política, tal que, y esto no es un problema de este gobierno, digamos, esto es un problema humano, que la tentación de repente de atrasarse en dictar un decreto al final de un gobierno puede ser muy alta, si es un año electoral, uno sabe cuánto va a ser el alza más o menos un par de meses antes, entonces, pucha, demorarse no cuesta nada, al menos para el gobierno. Pero eso es una asimetría que uno tiene que evitar, porque finalmente son cosas que llevan a conductas estratégicas que perjudican al mercado en desmedro, al mercado y a las personas, digamos, ¿no? Pero que perjudican sistemáticamente a un costo que es cero. Entonces, una de las prevenciones que hicimos fue justamente la importancia de resguardar los decretos en tiempo y forma, y en eso la Comisión de Minería y Energía del Senado fue bastante preclara en orden a introducir una norma que permitía que los decretos tarifarios, una norma transitoria, para los decretos tarifarios de generación, los PNP y los decretos del BAT, el BAT que está pendiente en realidad, no los decretos, sino que el que está pendiente, puedan entrar en vigencia una vez que estén dictados los decretos, autorizando su publicación y diciendo, bueno, la toma de razón va igual, pero solamente van a poder hacerse las reliquidaciones que correspondan una vez que estén tomados de razón los decretos. Tal que, digamos, uno pueda tratar de ayudar a acelerar los procesos. Ciertamente, yo creo que falta alguna norma de responsabilidad para la autoridad política. Otra cuestión que nos llamaba la atención importante, también como del orden de cómo hacemos una bajada de principios a cuestiones prácticas de política pública. Bueno, lo primero es, o sea, lo segundo ya sería nuestra posición respecto al descongelamiento de los reajustes de las distribuidoras. Ahí nosotros pensamos que eso en realidad debería ser para todos por igual. Al final del día, cuando uno trata de entender por qué se hace lo que se hace, es que claro, tú le puedes descongelar a las cooperativas, que nos parece bien que se haga, que es necesario que se haga, es justo que se haga, y probablemente el alza que eso implica a los clientes tú lo diluyes en el efecto de la equidad tarifaria. Y eso está perfecto, digamos. La pregunta es si el impacto financiero que eso tiene para todas las compañías tiene que medirse en función de cuánto impacta el alza, digamos, respectiva en la equidad tarifaria. Y nuevamente tú ves que hay un componente político que entra a jugar y que eventualmente afecta a decisiones que deberían ser, nosotros creemos, más objetivas. Al final del día, las empresas eléctricas son empresas eléctricas. Independientemente si tú eres una cooperativa o si eres una distribuidora más grande organizada como sociedad anónima, el servicio es el mismo, presta las condiciones, tienes las mismas obligaciones de servicio. Yo sé que hay una realidad distinta, pero esa realidad distinta nos está mirando, porque finalmente la regulación lo que debería hacer es tratar a iguales de manera igual. Y para estos efectos, al menos, uno no puede establecer una distinción entre una cooperativa y una empresa eléctrica porque ambas tienen el mismo problema, están sujetas a la misma regulación, prestando el mismo servicio. Hay otros casos en que, por cierto, sí deberían mirarse distintas. Yo creo que un gran avance fue lograr que hubiesen, por ejemplo, en distribución, cuando tú miras a la empresa modelo y determinas las áreas típicas, bueno, por cuestiones del modelo tú puedas tener empresas de referencia o algunas áreas típicas donde la empresa de referencia sea una cooperativa. Y eso creo que es muy razonable, porque en esas cosas uno debería aplicar un principio de trato desigual, porque la situación es desigual. Pero en este caso, dado que es un descongelamiento de una norma genérica, un descongelamiento por una norma, digamos, que tiene un efecto general, uno debería tratar de tratarlos de manera igual, porque la circunstancia los pone de manera igual. Entonces, esta es una cuestión que además se desprende de la Constitución en el derecho relativo a la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Que la Constitución te dice, usted trate a los iguales en situaciones iguales y trate distinto a la gente que es distinta cuando las situaciones son distintas. Entonces, ahí vemos que hay un tema que es importante de acotar, y que son las cosas que uno dice, bueno, en realidad el proyecto tiene estas deficiencias, pero el bien que hace es mucho mayor que los problemas que uno puede advertir.
Sí, siendo un proyecto necesario y con las deficiencias que tú apuntas, el foco hoy día está puesto en aprobarlo. Entonces, en corto, ¿Tú no le ves riesgo a que esta ley se tramite, se apruebe y después se presenten problemas importantes de implementación a propósito de los incentivos perversos, a propósito de lo que esto va a significar en los clientes finales? Porque son alzas de dos dígitos
Sí.
en la inmensa mayoría de los clientes. Y eso hoy día no se está percibiendo porque la gente yo creo que no está cercana a esa realidad y solo lo va a ver cuando le llegue su factura, cuando se
Claro.
quiere implementar esta ley. ¿No
A
ves un
ver,
riesgo ahí?
mira, yo creo que hay varios riesgos en general. Y aquí permíteme hacer una nota estrictamente personal. Yo siempre comento que yo me siento muy parte del problema, y por tanto muy comprometido con la solución, porque yo trabajaba en el Ministerio de Energía, era coordinador legislativo cuando se aprobó el primer PEC. Y yo siempre comento que se aprobó muy rápido, y que cuando nos tratamos de devolver a Santiago, después de estar una larga jornada en Valparaíso en el Senado, se estaba quemando un bosque en Placilla, en la ruta 68, y estaba cortada la ruta. Entonces, ya no recuerdo por qué, pero entramos por un camino por el bosque, y nos tuvimos que devolver a través de un bosque quemándose. Entonces, esa es la realidad un poco en que se aprobó esto hace 5 años atrás. Entonces, en general, ha sido una legislación que siempre se ha hecho contrarreloj y por presión, porque fue las circunstancias que tocaron, digamos. Probablemente el contrafactual es infinito, pero esas eran las condiciones. Y por tanto, ¿cómo tratamos de ordenar la solución de un problema que las circunstancias siempre han sido más fuertes que la realidad? O sea, que la proyección, digamos, la realidad siempre ha sido más fuerte que la proyección. Es complejo, porque en el fondo estamos tratando de arreglar un problema que generamos hacia el futuro en el presente y no conocemos el futuro. Por de pronto, la variación del tipo de cambio en el PEC-1 fue determinante para poder, o sea, por el fracaso del mecanismo, digamos. El mecanismo funcionó lo que tenía que hacer, y en los parámetros que se le fijaron. Lo que pasa es que, claro, nadie pensó que el tipo de cambio iba a llegar a 1.000 pesos. Entonces, con eso era otra situación. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque en el fondo uno puede advertir que hay como dos posibles salidas, ¿no es cierto? Seguir siguiendo una fuga hacia adelante, donde el problema, seguimos acumulando deuda y la seguimos chuteando, y por otra parte, donde ponemos coto a la deuda. Yo creo que esa es la mayor virtud del proyecto. ¿De qué es difícil de implementar? Es súper difícil de implementar. Porque efectivamente el mecanismo que se aprobó en 2022 con el ministro Huépez era un mecanismo radicalmente distinto al anterior, bastante más sofisticado financieramente, que resguardaba mucho más los derechos de la empresa que el primer mecanismo. Eso hay que decirlo, digamos. Las circunstancias fueron distintas. Y yo creo que la pregunta es hoy día, ¿cómo nos hacemos cargo de un sistema que es increíblemente complejo? Yo creo que ahí hay dos elementos que son importantes de tener a la vista. Uno, es importante entender probablemente que por la magnitud del problema ya no debe ser tratado como un problema solo del Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía es un organismo regulatorio y tiene una expertise regulatoria, pero aquí ya está metida la tesorería, hay bonos que emite la tesorería que tienen en el todo o en la parte garantía fiscal del proyecto. El nuevo proyecto incluye una garantía de hasta el 30% de la deuda. El anterior, la ley 21.472, tiene 100% de garantía. Entonces, es un problema que excede de lo que es puramente regulatorio. Y esa es una de las críticas que también hemos hecho al proyecto. O sea, aquí el Ministerio de Hacienda debería estar al lado del Ministerio de Energía explicando los impactos macroeconómicos. Porque al final del día, claro, Daniel, tú tienes toda la razón. En principio la cuenta puede subir 2 dígitos y, o sea, se han dado varios números. Pero también tiene efectos macro. Recuerda que el precio de la energía es uno de los elementos que se consideran en la canasta de la inflación. Entonces,
Así es.
yo sé que el gobierno tiene algunas proyecciones al respecto, ¿no es cierto? Pero son cosas que si uno quisiera en poder dar un debate, yo siempre transmito a los parlamentarios que es importante hacer muchas preguntas. No necesariamente como linkeadas al proyecto, sino que también a los efectos colaterales, porque efectivamente después llega una nota de prensa que dice, oye, revisada la canasta del INE, un experto dice que el alza general de la inflación en, no sé, 2 puntos está debida a el proyecto que aprobaban los parlamentarios. Y los parlamentarios no tenían ni idea de que esto eventualmente podía tener un efecto en la inflación. Y después empieza la desconfianza. Entonces, yo te diría que ahí dos cosas para controlar la complejidad. Uno, la necesidad de tener un buen debate y una buena historia de la ley. Que la ley sea rápidamente tramitada en tiempo no implica que sea profundamente tramitada. Y ahí el peso está en todos los parlamentarios de tratar de tener una visión lo más 360 posible. O sea, cómo integramos todas las visiones. Y ahí nosotros tratamos de dar un poco esa visión, ¿no es cierto? Hay más efectos que simplemente el efecto en la tarifa. Porque yo lo decía el lunes, las cuentas suben y bajan. Entonces aquí hay que hablar de indexadores, hay que hablar de contratos, hay que hablar de más cosas que simplemente, o que puramente, cuál es el impacto en la cuenta, porque pueden haber cosas más graves que el impacto en la cuenta. Esta es un poco la reflexión que uno saca de los retiros de fondos de la AFP. Sí, está perfecto que usted tenga 1, 2, 3, 4, 5 millones de pesos en su mano, pero ¿a qué costo? ¿No es cierto? Hoy día una generación probablemente va a ver casi imposible comprarse una casa por el daño al mercado de capitales y a las tasas de, y a las consecuencias de la tasa de interés para poder normalizar la inflación.
Juan Ignacio, no puedo dejar de preguntarte, y antes de irnos al tema, y que aparecen otros temas colaterales. O sea, si ya lo anterior es de suyo complejo, aparecen ideas, propuestas respecto a renegociar contratos, modificar impuestos verdes, etc. Y en eso el Ejecutivo ha sido táctico en postergar, en plantear que más adelante vamos a ver eso. ¿Qué viabilidad le ves o cómo proyecta esa discusión de estos temas que aparecen como parte de una transacción o de aprovechamiento de una coyuntura?
Mira, yo, Daniel, creo que la pregunta es súper pertinente porque eso me permite un poco empalmar con los retiros de la AFP. Yo creo que uno tiene que hacer políticas públicas sobre evidencia y con algún grado de seriedad en lo que uno hace. Porque, por ejemplo, la propuesta de incrementar el impuesto verde, todos sabemos que el impuesto verde es meramente recaudatorio porque no incide en el despacho de las centrales, no genera ningún incentivo. Hay una central que tiene emisiones de carbono, ¿no es cierto? CO2 no funciona, digamos. No altera el statu quo. Y eso claramente es un problema. Entonces uno dice, tenemos un impuesto verde que simplemente sirve para recaudar plata. Entonces, puede ser el impuesto verde, podría subir el IVA, no sé. O sea, uno podría... O sea, la pregunta es, ¿por qué el impuesto verde y no otro? Nosotros en su momento en el Senado se lo planteamos al ministro cuando fuimos a exponer de que cuando uno revisa la ley de presupuesto y ve los niveles de subejecución en algunas partidas antes de que venga el ajuste mágico de diciembre en que el Estado gasta el 100% del presupuesto, pero eso es como magia, ¿ya? Antes de que pase la magia, uno sabe dónde hay mucha plata que no se está ocupando. Y no es tan difícil ver que las ejecuciones llegan al 50, 40, incluso 30%. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, oye, hay proyectos, por ejemplo, como el de la reforma a la superintendencia de electricidad y combustible, que están parados porque no hay funcionarios, y de repente uno ve un proyecto de reforma tributaria donde el servicio de impuestos internos aparece con 500 funcionarios, entre aduana y otros servicios más, uno dice, bueno, eso es la decisión de quien administra la billetera. Entonces, hay propuestas que carecen de un fundamento sistemático, como por ejemplo el del impuesto verde, ¿no? Yo creo que no hay una razón de política pública por la cual incrementar el impuesto, salvo que sea para llegar más plata. Las renegociaciones, uno dice, bueno, están descritas en la ley, el artículo 134 es súper explícito en qué casos tú puedes renegociar, porque uno entiende que el contrato que tiene una generadora con una distribuidora está intermediado por el Estado en representación del interés general, etcétera, etcétera, etcétera. Y así han sido las reformas que se han hecho a través de los años para poder incrementar el rol del Estado en esas licitaciones, ¿no es cierto? Para como tratar de buscar optimizaciones en beneficio de los consumidores regulados. Y es cuando uno dice, bueno, la renegociación, ok, algunos decían el lunes por ley. ¿Y cuál es el efecto de la renegociación por ley? ¿Forzar a dos personas que se junten y digan dejemos todo igual? Eso no tiene sentido. Y si quizá entonces eso significa que vamos a hacer un tarifazo por ley, digo, eso es propio de un país que tiene una masa técnica, yo creo que de primer nivel. O sea, claramente hay un problema con las propuestas que aparecen explicadas en sencillo y como que uno les resulta intuitiva. Oye, tengo un mal contrato, renegociémoslo. Oye, había unas láminas que salieron el lunes donde decían en él renegocia contrato. Obvio, si renegocia los contratos libres. Ahí no hay restricciones. Te ponís de acuerdo con tu parte y está. Pero ese razonamiento... Que en el fondo es un razonamiento tramposo, digamos. Yo no puedo extrapolarlo a los contratos de suministro. Entonces, uno echa de menos de repente que en estas propuestas haya un sentido de política pública, una finalidad de política pública, que haya evidencia encima. Yo creo que la mayor virtud que tiene el proyecto del gobierno es que precisamente tiene números, tiene una proyección. A mí me encantaría que el gobierno subiera, digamos, y publicara los modelos que se han ocupado en estas materias, cosa que todas las personas y toda la gente del mercado puedan replicarlo y aportar, porque finalmente eso es clave. Porque uno de repente escucha muchas cosas, pero uno le gustaría poder hacer el cálculo uno mismo con los equipos y poder decir, oye, es correcto. Entonces, yo creo que eso es lo que hace falta, mejorar el debate, estar basado en evidencia y también atreverse, yo diría que hay que atreverse al desafío de explicar las cosas difíciles y darles un sentido, porque efectivamente en política es muy difícil poder explicar cosas que son incordiosas hoy, que pueden resultar, ¿no es cierto?, como perjudiciales hoy, cuando te generan al final del día un beneficio social en el largo plazo.
Juan Ignacio, mitad de tiempo, mitad de programa, nos alargamos un poquito, pero es que la conversación estaba muy buena, así que, y este es el momento donde tú te tomas los controles de la radio y nos dejas con una canción, y te vamos a preguntar qué canción y también por qué vamos a escucharla.
A ver, Danilo, yo creo que un poco yo he tratado de transmitirle ideas y convicciones. Pero no todo en la vida es ideas y convicciones. Yo creo que también tiene que haber arte, tiene que haber amor, tienen que haber cosas distintas que tienen un punto en común con la idea de las convicciones, que es, digamos, la convicción entendida no como una idea, sino como la certeza de que uno está haciendo las cosas bien. Yo creo que eso es súper importante en la política y en general cuando uno aborda problemas públicos. Entonces, por eso yo quiero que invitarlo a que compartamos una canción muy bonita de Fito Páez que se llama Si es amor, que viene del álbum Rodolfo, un tema en piano y voz donde Fito se explaya en el piano y que tiene una letra muy, muy bonita a propósito de las convicciones de las relaciones de pareja, del amor. Y yo creo que eso es un poco lo que les quiero transmitir ahora que tengo los controles de la radio. Claro. Así que vamos con ese tema.
Vamos con Fito Páez. Si es amor, acá en esta mediodía de TX Plus, hágase la luz. Así que un par de minutos y estamos de vuelta. Fito Páez, Si es amor, preciosa canción del un maestro multiinstrumentista, compositor Fito Páez. Y vamos a seguir aquí con don Juan Ignacio Gómez. Y la siguiente pregunta, don Daniel Salazar, por favor, vamos.
Gracias, Danilo. Seguimos con Juan Ignacio. Y deja llevarte, Juan Ignacio, a que te la juegues, ¿no? Durante los últimos años se han aprobado leyes relevantes en el sector. La de licitación en el 2015, después transmisión en el 2016, ley corta de distribución, y bueno, y la de estabilización, la 1, la 2 y la que está en curso. ¿Cuál es, a tu juicio, la reforma que requiere la industria, que requiere el sector? ¿Dónde te inscribes tú? ¿Se requieren reformas específicas? ¿Hay que armar una agenda legislativa superado lo que se está haciendo este año? ¿Te inscribes en esa vereda? ¿O en la otra vereda? ¿Y cuál es la otra vereda? Una que donde no necesariamente todo pasa por legislar, donde más bien hay que darle propósito, cumplimiento, gestión, diligencia, hacer que las cosas pasen con los instrumentos que se tienen, ¿ya? Y no todo pasa por una nueva ley, a veces hay instrumentos infralegales que no se utilizan o que están subutilizados. Entonces, quiero ponerte en esa encrucijada. ¿En qué vereda te inscribes tú?
Mira, yo me inscribiría en la vereda de que no necesitamos más grandes reformas estructurales, al menos en lo inmediato. No probablemente, yo estoy pensando, por ejemplo, yo creo que la reforma de la distribución es una necesidad imperiosa, pero probablemente es algo que no es urgente. Y un poco creo que ese es como mi criterio para poder definirme, ¿no? Yo apuntaría a que hoy día lo que hay que hacer es perfeccionar los instrumentos, pero sí creo que hace falta una reforma legal que me parece muy importante, y es poder poner a tono a la Superintendencia de Electricidad y Combustible con herramientas regulatorias más robustas. Hoy día la SEC yo creo que es una tremenda superintendencia. Creo que es de las mejores superintendencias que tenemos en general, que hacen un trabajo, pero de verdad de lujo, pero que tienen pocas herramientas para hacer más eficientes los procedimientos de fiscalización. Hoy día yo creo que tenemos un sistema fiscalizador en el sector eléctrico que es demasiado orientado al comando y control, demasiado orientado a la sanción y poco enfocado en ayudar realmente a que las personas tengan una mejor calidad de servicio y el servicio, digamos, que deberían tener. En general es bastante bueno, pero sabemos que hay muchas brechas y muchas veces uno sabe, digamos, que dado que todo esto se mide en índices y los promedios son más fuertes que son muy fuertes, uno sabe probablemente que pasado cierto nivel de índice van a venir sanciones y la pregunta es qué hace la superintendencia. ¿Se queda esperando unos meses hasta pasar la multa, digamos, para poder cumplir la norma de que llegó la fecha y no cumplió? ¿O uno cuenta con herramientas, por ejemplo, que permitan motivar a esas empresas a poder generar incentivos a que corrijan antes de lo que todos sabemos que va a pasar? Estas cosas muchas veces se hacen, pero se hacen como en un plano que es informal. Creo que eso es un punto importante. Y en esta misma línea, yo creo que hay otro elemento que es importante, sobre todo a propósito de los incendios forestales y las inundaciones que hemos tenido estos últimos 2 años, es que uno debería sí mirar, nuevamente, más que desde grandes reformas estructurales a los sistemas, repensar un poco las tarifas, cómo fijamos las tarifas. Porque hoy día muchas veces las tarifas no reconocen en las inversiones las medidas que tienen que tomar las empresas para reconstruir. Hay mucha literatura internacional en materia de reconstrucción, de cómo uno debería afrontar el cambio climático y las reconstrucciones, que probablemente las tarifas no están reconociendo. Entonces, los incentivos a que se reconstruya mejor, que muchas veces no es de la manera más, no es el costo más bajo, pero ahí quizá hay que tratar de repensar en algunas situaciones un poco lo que entendemos como costo-eficiencia. Y pienso que esas reformas que son poco sexy, porque no tienen que ver con energías renovables, transición energética, grandes volúmenes de inversión, son súper necesarias porque son, digamos, las rueditas que te permiten mover todo este otro gran carro y que en algún minuto tenemos que ponerla a punto, porque si no, tú vas construyendo una gran estructura regulatoria donde vas atrayendo muchas inversiones y probablemente es como muy entretenido de poder como promocionar y decir, oye, hemos avanzado, hemos generado tantos proyectos, que en realidad, claro, tú construyes esto y en algún momento te fallan las ruedas, ¿no? Es un poco lo que pasó el año 98, cuando se hicieron las últimas grandes reformas a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a propósito de los cortes de la sequía del 98.
Se parece mucho a un PEC eso, porque fue en medio de
Sí,
cortes en ese
totalmente.
momento. Era un
Pero
PEC de otro tipo.
fíjate que ahí. Pero fíjate que ahí lo importante de la situación es que en vez de haber hecho un PEC, apuntaste a la regulación. Creo que de esa época es la norma que dice que uno no puede considerar como un criterio de razonamiento
Esto
de
me
indisponibilidad de suministro la sequía. ¿No es cierto?
Sí,
Entonces,
correcto.
no tuviste que haber hecho un instrumento financiero, simplemente lo que hiciste fue mirar los incentivos y ajustar esos incentivos regulatorios. Entonces, yo siento que eso es lo que hemos dejado un poco atrás, justamente por casi ya 10 años de grandes reformas orientadas a las energías renovables, que creo que está perfecto, no, 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 no creo que eso se malentienda, pero creo que no hay que olvidarse de estas otras cosas, que son finalmente las que terminan generando los incentivos para que los actores tomen. Son incentivos tan importantes como los otros para que los actores económicos tomen decisión.
Constantemente estamos viendo noticias, leyendo diarios de tensiones políticas. Es un momento
Sí.
bien complejo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Y dentro de este mismo programa, cuando hemos tenido distintos invitados e invitadas, siempre, generalmente en este momento que nosotros tenemos el final de hacer la luz, nos dicen, es el momento de unirnos y de dejar un poco de diferencia y avanzar en la transición, que la transición es más grande que nosotros en cuanto a el sistema que queremos, sostenible, justo, de precios justos, etcétera, etcétera. Esa tensión general, política, social, ¿está de alguna manera inmersa en la discusión energética? Ahí tú que estás quizás con el termómetro más cerca en cuanto al debate mismo de la política pública sectorial. ¿Es tenso o quizá un poco mediático lo que hoy día estamos viendo?
Danilo, yo creo que evidentemente cuando uno tiene estos momentos de transición, probablemente si uno fuera al mundo de las ideas a buscar un concepto para tratar de explicar esto como en abstracto, uno tendría que entender que la transición energética es una crisis, finalmente. Las crisis cuando uno como que estudia el concepto. Por ejemplo, en Reinhard Koselleck de crisis, está muy determinado por la idea de tomar decisiones. Por ejemplo, en un texto que justamente se denomina crisis, Koselleck habla de que el uso en Grecia de la palabra crisis estaba muy relacionado a la medicina. Entonces, la crisis era entender los síntomas que tenía el paciente, comprenderlo, digamos, armónicamente y proponer una solución. Entonces la crisis ocurría al momento en que tú estabas en un momento en el que tenías que resolver, tenías que tomar una decisión. Y efectivamente es lógico que uno ve tensiones en el sector porque hay que tomar definiciones. Se habla de retiro de centrales, son decisiones económicas, hay una tensión, por ejemplo, con el mismo concepto de qué es renovable, ¿no es cierto? Yo encuentro que es súper injusto que no se considere que la energía hidroeléctrica es renovable. O sea, no de las renovables que uno trata de promover, digamos, porque saben que es renovable, pero es no convencional. Ok, yo creo que esa distinción entre convencional y no convencional está obsoleta hoy día. Si el objetivo es tener energía cero emisiones, uno tiene que tratar de diversificarse al máximo y no quedar expuesto a que haya algún problema climático. Que imagínate, ha pasado en otras épocas del mundo que tiene eventualmente. Yo sé que esto suena como rebuscado, pero una explosión de un volcán tiene una nube de ceniza y tenéis, por ejemplo, una baja en la generación solar, puede ocurrir por algunas semanas o meses. Entonces, todas esas cosas uno debería decir, tratar de superponerse a esas discusiones y obviamente generan tensión. Entonces, yo creo que esas tensiones tienen que administrarse a través de decisiones y probablemente más que buscarla, más que quizás reforzar la idea de ponernos de acuerdo, buscar la unidad, yo creo que. Eso tiene que hacerse con una finalidad. No solo decirlo, sino que entender que eso tiene una finalidad y que es tomar una decisión. Aquí lo importante al final del día es tomar decisiones para que las cosas se hagan. A veces uno puede quedarse en buscar el consenso y quedarse eternamente discutiendo, pero en algún minuto hay que tomar una decisión. Yo creo que los tiempos avanzan, las decisiones son necesarias. Y probablemente todas estas tensiones que uno percibe en el sector, en el ambiente político, pasan porque muchas veces nos quedamos conversando, pero no llegamos a la parte donde decimos ya, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser el criterio? Y eso es un poco lo que uno advierte cuando, por ejemplo, muchas veces se critican a los gobiernos, cualquiera sea, de que no llegan con soluciones, porque efectivamente te quedas en un buen diagnóstico, pero cuando tenemos que llegar a decir, bueno, esta es mi posición, muchas veces eso genera alguna tensión que a veces es difícil de manejar. Y por tanto, si tú me preguntas, quizá hay poco diálogo, yo creo que hay mucho diálogo, yo creo que lo que falta es entrar a ponerse de acuerdo, a generar esos consensos que muchas veces se hablan y explicitarlo. Yo creo que eso, que en la medida en que esas cosas vayan ocurriendo un poco dialécticamente, uno puede abordar de mejor manera la transición energética u otros elementos. Yo creo que el proyecto de transición energética es un buen ejercicio para eso. Por ejemplo, la licitación de baterías que propone el gobierno, con respecto a la cual nosotros no tenemos una opinión favorable, nosotros creemos que el mercado va a solucionar el problema antes que lo que lo va a hacer el gobierno. Pero esas cosas son importantes, porque al final del día la decisión que se va a tomar políticamente va a ser cuál es el rol del gobierno en esto. El gobierno tiene que estar midiendo cómo están los actores o en realidad debería preocuparse de dar señales como dictar los reglamentos en tiempo, dar las señales económicas y luego de eso eventualmente entrar a evaluar. Así que yo me quedaría con la importancia de decidir y de llegar a ese punto.
Y ahí, No tenemos mucho tiempo y yo sé que es una encrucijada horrible, quizás lo que voy a decir, pero en general, para acelerar la discusión, un proyecto quizás más básico que se puede ir construyendo en las instancias donde se debate, o algo que venga más armado para que tenga un debate quizás más preciso. Hay
Que yo
como
creo
puntos.
que, yo creo que ahí, Danilo, es fundamental volver a las viejas y sanas políticas de gradualidad. O sea,
Ah,
yo
ya.
creo que una gran reforma es muy difícil siempre implementar porque los costos hoy día, los costos de transacción de la política son muy altos. Hay demasiada desconfianza, hay demasiada controversia en el sector probablemente y en todo ámbito, no solamente en el eléctrico. A mí me toca ver otras materias también y las posiciones tienden a ser muy polares porque cuesta llegar a la instancia de decisión. Entonces, probablemente las políticas graduales, donde tú vas viendo desde las rueditas hasta la última, con un sentido, como con un relato coherente, que es un poco lo que el ministerio ha tratado de hacer con su segundo tiempo de la transición, ¿no es cierto? Pero ahí es donde yo he hecho reformas, de menos reformas como las que les decía. A veces hay que entrar a mirar esos detallitos pequeños, digamos, que te permiten generar cambios incrementales porque el efecto es incremental. O sea, tú eventualmente puedes modificar la conducta de un agente con un incentivo pequeño en vez de tener que entrar a cambiar el marco regulatorio de manera significativa. Y eso disminuye las fricciones
El mejor ejemplo
en
de
la
que menos es
conversación.
más, en este
Así
caso.
es, así es.
Juan Ignacio, ya estamos. Fantástica toda esta conversación, pero estamos picando ya en el final del programa. Y este es el segundo regalo que te hacemos. El primero fue Fito Páez. Y el segundo es este clásico hacer la luz este minuto para que tú nos dejes con una última reflexión, idea, invitación. Lo que tú quieras. El minuto de hacer la luz es tuyo. Vamos.
Bueno, Daniel, oigan, primero agradecerles la instancia, creo que ha sido tremendo. Como les decía, dicho siempre, el tiempo se hace muy poco. Yo siento que partimos hace un minuto esta entrevista. Pero para aprovechar este último hacer la luz, yo quisiera empalmarlo un poco con la emotividad del programa, ¿no? Yo siempre cuento, y aquí quiero volver al inicio, ¿no? Para que esto sea circular. Yo prácticamente toda mi carrera la he desarrollado en el sector público. Y muchas veces eso tiene un costo personal, porque en el fondo el sector público tiene otras lógicas, uno trabaja muchísimo, aunque la gente crea lo contrario. Yo siempre digo que en el sector público eso de trabajar 24/7 es verdad. Y hacer la invitación a todos los auditores y quienes nos van a ver, ¿no? A que participen de lo público y que se involucren en los asuntos públicos. Y sobre todo si tienen la posibilidad, y aquí yo felicito el espíritu de Danilo, de volver a la trinchera, es súper valioso poder contar con profesionales como Danilo en el sector público, porque al final ahí lo que uno hace es velar por el interés general. Y uno muchas veces puede estar desde sus legítimos intereses, y está perfecto. Pero yo creo que hay una cosa, a mí por lo menos cuando me preguntan por qué hago lo que hago y no estoy dedicado a otra cosa, es porque la posibilidad de sentir que el trabajo que le, las horas de trabajo, las horas de esfuerzo, sacrificio, de trasnoche que le dedicaste a generar un impacto para los demás chilenos, es una cuestión que yo creo que es impagable. Y que yo al menos he disfrutado casi 12 años que he estado vinculado en diversos lugares y temas a lo público. Creo que es una tremenda experiencia, así que junto con también despedir a Danilo y darle la bienvenida a Daniel, felicitarte Danilo, porque creo que es una tremenda decisión lo que hace y a dónde va ahora. Muy necesario.
Muchas gracias. Sí, una gran decisión, una gran oportunidad y no, ahí. No, no tengo nada más que agregar a lo que comentaste, creo que me representa muy bien es tu minuto de hacer la luz. Podríamos hacerlo en conjunto. Juan Ignacio, un gustazo poder haber conversado contigo en cuanto no solamente a tus labores hoy día profesionales en Libertad de Desarrollo, sino también esa visión que te da esa experiencia que tuviste de 10 y tantos más años ahí trabajando al servicio público, en el desarrollo de políticas públicas, y obviamente, como tú dijiste, teniendo a las personas de centro, que eso es lo más relevante quizás en esta posición, en esta exposición. Así que, un abrazo Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Danilo. Gracias, Daniel. Solo aprovecharme el último minuto para decirles que el trabajo del sector público hay que ser muy aguja con todo porque eso es lo más importante, el detalle y el detalle, ¿no? Que ha sido un tema en esta conversación. Así que muchas gracias por haberme invitado y feliz de poder participar en próxima instancia.
Gracias a
Un
ti, Juan
abrazo.
Ignacio.
Yo me despido
Un abrazo.
y no, hágase la luz, sigue, la gente sigue, las instituciones se quedan, así que nos vemos o los veré la próxima semana en otro capítulo de Hágase la luz por TX Plus. Un abrazo a todos, nos vemos Daniel, Juan Ignacio.
Adiós,
Muchas
Danilo,
gracias, nos
mucha
vemos.
suerte, estamos
Gracias, mucho
contigo.
éxito,
Gracias, Juan
Danilo.
Ignacio. Adiós.
Gracias, Daniel, nos vemos.